presidente Donald Trump de, bueno, de alterar, digamos, costumbres que están muy arraigadas en la vida institucional de los Estados Unidos. Pero quiero tomar en este caso una de las actitudes con relación a la justamente esa comunicación, esa relación que mantiene el político con las redes sociales, porque Twitter tomó la decisión de cerrar la cuenta del entonces presidente Donald Trump. Por ese motivo, vamos a tomar contacto con la licenciada Tatiana Eva de Petris, que es la coordinadora de Mundo Digital del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita y socia fundadora de Estudio French. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos.
No, al contrario, Tatiana. Yo quería aprovechar justamente tu experiencia en el mundo digital para hacer un análisis de lo que significa o de lo que implica el cierre de una cuenta de Twitter para los políticos. Y en este caso, nada más ni nada menos que ahora un expresidente de los Estados Unidos.
Sí, e incluso vos estabas hablando recién del traspaso que vimos todos hoy por televisión, que tiene una particularidad también. La cuenta de POTUS, que era la que estaba manejando Trump, también se le fue pasada a Biden, casi como un atributo más presidencial, ¿no? Es como una de las novedades que estamos viendo en los últimos años.
¿Y esto qué implica, Tatiana?
¿Perdón?
¿Y esto qué implica?
No, pienso que, digamos, por un lado, el protagonismo que empezaron a cobrar las redes. Creo que en el caso de Trump es una figura que se construye como figura política a través de Twitter. Básicamente eso es lo que hace el diferencial. Él se presenta como un outsider de la política y si bien obviamente hace uso de un aparato de un partido gigante como es el republicano, su diferencial, digamos por así decirlo, era que no era una figura de la política y que tenía un contacto directo con sus bases a través de las redes sociales. Uh-huh. Y también, bueno, eso por un lado, también que tuiteaba minuto a minuto, entonces todos estábamos sabiendo qué era lo que pensaba y lo que decía casi en vivo. Y por otro lado también esta particularidad, ¿no? Que bueno, se va el presidente saliente y casi como, no tienen bastón de mando, pero digo, casi como que a Biden le pasarían el bastón de mando y la cuenta presidencial, que me parece que es una como una novedad también.
Seguro.
Para considerar, ¿no?
Seguro que sí. Pero a tal punto llegó, como podemos apreciar en estos años de gestión que tuvo Trump, que incluso había hasta conferencias de prensa que eran salteadas a través de la red social y
totalmente,
específicamente de Twitter, donde muchos anuncios se conocieron a través de esta vía.
Totalmente. Sí, eso por un lado. Él incluso discutía los medios tradicionales por Twitter. Y también me parece que hay otra singularidad que es que, digamos, no ahora porque ya, bueno, Trump salió y el traspaso fue relativamente pacífico, pero hasta las últimas semanas, un problema que no estaban pudiendo resolver institucionalmente, que fue el asalto al Capitolio, la crisis de la representatividad del sistema electoral que tienen en Estados Unidos, que es por el colegio electoral, que era lo que Trump decía, que él había le habían robado las elecciones, o sea, un montón de cosas que no estaban pudiendo resolverlas y gestionarlas por vía institucional, se resolvían también por redes, se clausuraban por redes. Es como, bueno, se asalta el Capitolio, ¿va un impeachment o no va un impeachment? Todo eso demora. Ahora, la censura, entre comillas, por redes es inmediata, o sea, es casi una gestión hasta más efectiva la censura por redes que seguir los canales correspondientes democráticos, ¿no?
Seguro.
Entonces, me parece que habla un poco de dónde está esto, el poder, y dónde está la gestión efectiva, básicamente.
¿Y qué reflexión?
Perdón, porque otra cosa también.
Sí.
Trump hasta hoy, era presidente electo. Él podría haber hecho uso de cualquiera de los medios de un presidente electo para comunicarse con su electorado. La cadena nacional, podría haber dado entrevistas a los grandes medios, y elige Twitter, y una vez que Twitter lo censura, elige callar también. Por eso digo, yo creo que todo eso no lo podemos ver porque se está desarrollando en tiempo real, pero nos habla de la del protagonismo que están cobrando las redes sociales y este tipo de plataformas.
Seguro. Tatiana, ¿y qué reflexión te merece el hecho de que Twitter, la red social, haya censurado la cuenta de Trump, independientemente de lo que dijo? ¿Qué reflexión te merece?
Bueno, como todo, es algo súper complejo, plantea, por un lado, digamos, el problema no es solo Twitter. Twitter podría censurar a Trump, digamos, está en su derecho. Todas las redes, todas las plataformas tienen políticas de moderación. En el caso de Trump y Twitter, hace ya varios años que distintas figuras del espectro político y usuarios le venían pidiendo a Twitter que ejecutara estas políticas de moderación. Twitter se benefició mucho con Trump y con el crecimiento en usuarios y en tráfico, y no lo hizo, y finalmente la ejecutó, o sea, con lo cual no podríamos achacarle nada a Twitter. Creo que el problema es que no solo Twitter lo censura, sino que se le hace una suerte de prohibición en numerosas redes sociales. Entonces, ahí ya la responsabilidad, por un lado, es más difusa, y por otro lado, bueno, sí, plantea un problema. Siempre que hay un dicho que viene estos días que decía, bueno, siempre que se ejerce una censura que nos cae bien, atrás viene una censura que nos cae mal. Entonces, bueno, hoy es Trump, que tiene un discurso muy pegado al supremacismo blanco, y está bien ejecutar la moderación en redes, pero es una línea muy delgada. Siento un precedente que mañana quizás con algún tipo de discurso que nos caiga un poco más simpático, también se pueda censurar.
Y en este sentido, Tatiana, ¿cuál es el poder que tiene Twitter? ¿Por qué es la red elegida por la clase política o por un sector de la clase política?
Bueno, estas redes lo que tienen es la posibilidad de comunicarte directamente con los usuarios sin intermediarios. Ese beneficio lo tienen tanto los negocios, las personas, como los políticos. Y yo creo que, digamos, de vuelta, excede la cuestión de Trump. Estamos moviéndonos, o el mundo está cambiando mucho, y estamos pasando de un capitalismo tal cual lo conocíamos en el siglo XX a otra cosa. Y eso está afectando todas las instituciones, incluyendo la presidencia de Estados Unidos, incluyendo a Trump, incluyendo nuestros trabajos, todo. Lo que pasa es que el cambio es tan vertiginoso y claro, es tan cotidiano que no lo podemos percibir. Pero está cambiando el paradigma verdaderamente.
Es muy rápido todo. ¿Y esta situación que se generó, qué precedentes deja, Tatiana?
Y lo que te decía antes es bastante complejo. Hubo incluso, por ejemplo, Angela Merkel se pronunció y dijo que bueno, que este tipo de decisiones no la pueden tomar empresas privadas, que este tipo de censura tiene que ir por los canales de los legisladores y del Parlamento. Pero el problema también que tenés es que es casi imposible controlar eso. Tendrías que tener organismos supranacionales, o sea, son empresas gigantes, privadas, que muchas veces manejan más que el PBI de algunos países. Y de vuelta, es muy difícil localizar o responsabilizar a una persona por la, de vuelta, supuesta censura, entre comillas, o Trump.
Claro.
Lo he hablado también con otros medios en estos días. Todas las redes tienen moderación. Entonces, muchas veces es como casi un acuerdo entre miembros de una comunidad, porque vos podés poner algo en Twitter y yo, como usuaria, ni siquiera hablo del dueño de Twitter, del presidente, de Jack Dorsey. Yo, como usuaria, veo un tuit tuyo y te puedo reportar. Entonces, es como que la misma comunidad va ejerciendo un control sobre qué es lo que se puede decir y qué es lo que no. Entonces, creo que también nuestra idea de la idea que teníamos de censura, de un organismo estatal ejerciendo control sobre lo que se puede o no se puede decir, la vamos a tener que resignificar también, porque no va a haber una persona a la cual apuntar. va a estar mucho más descentralizada esa decisión de censurar o no.
Seguro. Tatiana, te agradezco mucho la gentileza por el tiempo que nos habéis pensado, porque realmente es muy valioso tu opinión, como entendida del tema, para bueno, interpretar lo que ha pasado, porque es un, dentro de tantas cosas que se han alterado, esto también, digamos, ha generado...
Es apasionante. Sí. Es apasionante. Es algo que se está como desenvolviendo en nuestras narices.
Seguro.
Es súper interesante. Los invito a todos, estamos haciendo una serie de reflexiones sobre este tema. En nuestras redes sociales, parece una paradoja, pero es así, y nos pueden encontrar en todas las redes como @estudiofrench.
Fantástico, está agendado. Tatiana, muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor, gracias a vos.
Tatiana de Petris estuvo en diálogo con nosotros, que es realmente una especialista en temas de redes sociales y fundamentalmente analizando lo que ha pasado con este cierre de la cuenta del expresidente Donald Trump a partir de conceptos que ha vertido, de que ha generado situaciones que también tendrían relación con los hechos ocurridos en el Capitolio allí en Estados Unidos. Tatiana Eva de Petris, coordinadora de Mundo Digital del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón en diálogo en los micrófonos de Radio Nacional.